La lección número 19. Muy bien. ¿Y qué nos dice el título de la lección? Dios responde a Job. Y nuestra hermana Victoria Rosado nos va a decir la verdad central. ¿Qué nos dice?
De sí mismo en tiempos difíciles.
Esto quiere decir que en tiempos difíciles que estemos pasando en nuestra vida, si tenemos aquella antena espiritual del espíritu abierta, encendida, Dios nos va a hablar y va a traer consolación, edificación a nuestra vida. Nos dice también que vemos aquí que cuando él, por ejemplo, muchas veces nos da una revelación de sí mismo en tiempos difíciles. Es decir, nos va a dar una revelación de sus atributos naturales y morales. Para que entendamos que él verdaderamente es Dios y nosotros somos sus criaturas. Ahora, por la gracia de Dios, somos hijos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo clave que nos dice.
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo preguntaré y tú me contestas.
Wow. Imagínate que te dice Dios directamente, quieres contestaciones, quieres que te conteste, ¿vale? Pon el oído atento. Y eso es también para el día de hoy. Pon el oído atento, porque yo voy a hablar y tú me vas a contestar. Pero tú me vas a contestar ahora, ¿cómo? Pues con tu acto, con tu manera de hacer cada día. Si has puesto tu oído espiritual atento. ¿Amén? Bien, a modo de instrucción, hallamos, por ejemplo, yo voy a dar versículos, si queréis apuntarlo, lo apuntáis, y si no, lo hacéis la foto rápido para que de esto cogéis el móvil, cualquier cosa que os vaya bien. Bien, a modo de introducción vemos aquí en Hebreos, nos vamos ahí al capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que nos va a estar hablando y nos dice aquí la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en Hebreo, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, es decir, por los profetas de Dios. Fíjate que hay dos veces aquí que se pronuncia la palabra muchas, muchas veces, no una vez, sino muchas veces. Y también nos dice que de distintas maneras, es decir, que Dios puede hablar de cualquier manera. ¿Sí? ¿Lo entendemos, que Dios puede hablar de cualquier manera? Puede hablar a través de una burra. Puede hablar a través de un niño. Puede hacerlo. Dios es omnipotente y es por eso que puede hablarnos a nuestras vidas. Ahora bien, cuando está diciendo aquí que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, un judío auténtico, y aquí te doy una pincelada de esto, un judío auténtico, por ejemplo, una persona normal y corriente, un gentil diría, así está escrito. Así está escrito o así se escribió. Pero sin embargo, un judío como era, por ejemplo, Mateo, dirá, como el Eterno así dijo. Como el Eterno así dijo. Entendamos esto cuando se habla del Eterno, para que entendamos que es el Dios Eterno el que habla a nuestros corazones, el que habla a nuestras vidas. Y dice que en estos postreros días, es decir, ahora, no ha hablado por quién. Por el Hijo. ¿a quién constituyó el qué? Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que está tratando aquí de decirnos esto? Cuando está diciendo que lo ha hecho a Jesús, lo ha hecho heredero de todo, siempre se nos viene a la memoria, ¿verdad? Ah, oh, y yo coheredero. Sí, pero mira, ¿por dónde? Aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de aquel que Dios ha puesto como heredero de todo, que es Jesucristo. Jesucristo. Y nosotros, para que seamos herederos y coherederos en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que estar? Ser hallados en Cristo. Por tanto, cuando está diciendo aquí herederos de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Ha sido Él el que ha hecho el universo, el que ha creado todas las cosas que tú estás viendo ahí. Vemos que al final todo quedará absolutamente, a final de todo, y como diría algún campechano, ¿verdad? A final de la película todo va a quedar bajo el control del Hijo de Dios, es decir, del Mesías, del ungido de Dios. Va a quedar todo bajo su control absoluto. Así como tenemos nosotros también, y tenemos, por ejemplo, cada uno individualmente, tenemos ideas preconcedidas, ¿verdad?, de quién es Dios. Pero ¿cómo podemos hallar quién es Dios? ¿De qué manera lo podemos encontrar? Muchas veces se dice que se encuentra en su palabra, pero también es cierto que se encuentra en nuestro corazón. En nuestro corazón se encuentra. Él nos va mostrando a través de su Espíritu Santo, día tras día, verdaderamente quién es Él. Recuerda que estamos tratando con un Dios que es infinito y nosotros somos finitos, limitados, muy poquita cosa. Así que Él nos va mostrando cada día, según nuestras capacidades y el deseo de nuestro corazón, quién verdaderamente es Él. Por tanto, vemos que Dios, que hemos experimentado y experimentamos en Él cosas espirituales, ya que depende mucho de nuestra comunión diaria con el Señor. Esto es muy importante. La comunión con el Señor no debe ser solo los domingos a la mañana, sino las 24 horas del día con el Señor. Y debe de ser diaria y continua para poder así hacer y poder pasar las pruebas que vendrán, como por ejemplo le vino a Job. ¿Job estaba preparado para las pruebas? Dice que él hacía, cada día hacía votos, hacía sacrificio, hacía ofrenda, etcétera, etcétera. Es decir, que era un hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios. Pero aún, precisamente por ser temeroso de Dios, le vinieron las pruebas. Porque siendo temeroso de Dios, él podía superar las pruebas en Dios. Y si nosotros somos temerosos de Cristo, las pruebas que vengan a nuestra vida podremos superarlas en Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí que vamos a encontrar, esto es a modo de introducción, vamos a encontrar primero la grandeza del poder de Dios revelada en la creación. Revelada en la creación. Esta grandeza de la verdad revelada en la creación no solamente la muestra a los creyentes, sino también a los impíos, a los inconversos, a los incrédulos, a los ateos. También Dios le muestra que hay un Dios creador que ha creado todas las cosas y que no son fortuitas, que no son por el azar. En segundo lugar, también vamos a ver el poder y la sabiduría de Dios en acción en mi vida diaria. En mi vida diaria. Ahí ya nos vamos a meter un poquito más personalmente a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Pero ocurre una cosa, que para que esto ocurra en nuestra vida diaria, Para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida diaria, debe de ocurrir algo. Debemos de desalojar de nosotros, de nuestro interior, ¿sabes? Algo que es como una losa. Y no me estoy refiriendo al pecado, sino que me estoy refiriendo a la vagancia espiritual. A la vagancia espiritual. Por esforzarnos por unas cosas que nos convienen físicamente, el trabajito, el dinerito, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, las espirituales son para siempre y perdurables. Así que la vagancia espiritual producirá, y va a producir, no de inmediato, sino lentamente, va a producir dudas. Más tarde va a producir incredulidad. Y luego, esa vagancia espiritual va a producir que el poder de Dios no se manifieste en nuestra vida. No se manifieste en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos inútiles para Dios. Una persona que es vaga es una persona que está solamente para comer y dormir. Y ya está. Pero Dios no quiere eso. Dios no ya ha llamado y no ha llamado para que le sirvamos. Entendamos esto, para que le sirvamos. Y ese don, como decía el otro día, lo tenemos todos, el del servicio. Nadie puede decir, no, es que yo no, es que no sé cuál es mi don. Mira, el primero, ve practicando, el del servicio, sea el que sea, sea barrer, sea limpiar, sea lo que sea, hacer mandado, vea por agua, ve, ahí lo tiene, ya. Bien, vamos a pasar al primer punto. El primer punto que tenéis en la guía dominical. Dios dice que habla desde el torbellino. Esto lo encontramos en Job capítulo 38. Ahí vamos a estar en el capítulo 38, versículo 1 al 11. Como sabéis, es imposible que se pueda dar todo. Imposible. Completamente. Con el tiempo que tenemos, que es la mitad de los estudios de los viernes, pues imagínate tú qué es lo que se puede dar ahora. Así que voy a tratar de, como se dice ahora, comprimir. Aquí, vamos a tener el oído atento. Voy a dar versículos. Si quieres apuntarlo, apúntalo, estate al tanto. Si no, grábalo. El primero que encontramos aquí, alguien me puede ayudar en la lectura, que coge el micro por ahí, sea hombre, sea mujer, sea el que sea. Vamos a hallar Job, capítulo 38, versículo 1, dice.
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo.
Bien, fíjate qué palabra más cortita, ¿eh? Uh-huh. Entonces.
¿Quién es?
Vemos aquí, sí, el uno. Uh-huh. Vemos aquí que viendo la situación en la cual estaba en este momento Job, y era una situación de acoso y derribo. Acoso y derribo. ¿Para qué? Para que los amiguetes aquellos que él tenía, pues lo estaban acusando, lo que querían era derribarlo. Y vemos aquí que, viendo esto, que ya era la opresión, era demasiado fuerte, Dios se decide a actuar. Dios se decide a actuar. Hasta aquí Job, él pensaba que era Dios el que le estaba haciendo todo esto. ¿Pero era Dios o quién era? Era Satanás. Pero porque Dios se lo había permitido. ¿Entendamos? Porque Dios se lo ha permitido. Y Dios le dijo ya en el capítulo 1, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es decir, Dios sabía lo que había en el corazón de Satanás, que lo estaba vigilando, buscando ocasión. Pero la ocasión que Satanás quería provocar no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios tiene un tiempo para que seamos probados, cada uno de nosotros. Es decir, Dios no va a probar precisamente a una persona recién convertida. Ahora, a una persona que se cree madura, o que lleva tiempo y está como adormecida, ahí sí que Dios le pone pruebas. Y aquí vemos una de ellas. Por tanto, vemos que viendo Dios aquí la ignorancia de Job, Dios, así rápidamente, parecía, oye, silencio. Yo no sé cuántos han experimentado el silencio de Dios en su vida cuando le ha hecho falta algo. ¿Cómo te sientes? No hay respuesta, no hay nada. Parece que estoy solo, parece que estoy sola. ¿Y qué hago? ¿Y qué esto? Pero tú sigas adelante. Pero tú sigas ahí batallando. Pero tú sigas llorando. Pero tú sigas sufriendo ahí. Pero tú calladamente ahí. Pero tú sabes que después de todo, Dios, el Omnipotente, te está escuchando. Esto lo sabía Job. Y vemos aquí que, viendo la ignorancia de Job, Dios rompe su silencio. Rompe su silencio. Es por eso que Dios sabe cuándo debe de intervenir. Cuándo Dios debe de intervenir en la vida, en nuestras vidas, como iglesia y también individualmente cada uno de nosotros. Dios sabe en tu vida y en mi vida cuándo Él debe de intervenir y cuándo Él nos tiene en el taller de las pruebas y nos está probando. Fíjate que anteriormente, en el versículo 31 y versículo 35, aquí vemos que Job, la manera como se siente, dice: ¿quién me diera? ¿Quién me oyere? Es decir, ¿quién me diera? ¿Quién me oyere? Parece que está solo, nadie le oye, nadie le da nada, nada absoluto. He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Fíjate la manera como estaba él ahí. Y ahora, aquí, vemos que hasta este momento Dios se mantenía en silencio cuando dice esto. Pero ahora vemos que en este versículo que estamos compartiendo, el 38, Dios rompe el silencio. Y aquí Dios, vemos cómo Él lo hace. Pero ahora Dios va a hablar y le pide aquí a Job: ¿quieres que te hable, verdad? ¿Quieres oír mi voz? ¿Quieres? Porque muchas veces decimos nosotros esto también: Señor, háblame. Señor, dime algo. Pero a lo mejor lo que Dios te dice no es lo que tú esperas o lo que te gusta. Por tanto, cuando le decimos a Dios: Dios, háblame, muchas veces la palabra de Dios viene a ser como un aguijón que se clava ahí, que está clavado. Job capítulo 38, versículo 2, dice el lector, la lectora por ahí, ¿quién es? Job capítulo 38, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí lo que está diciendo, ¿quién es ese que está oscureciendo? Estaba en el presente. Y en el presente, cuando estaba oscureciendo esto, es cuando Dios se revela y habla directamente a Job, aquí. ¿Que está oscureciendo el qué? El consejo que le estaba dando. Vemos que el consejero aquí impugnado está imputando aquí la sabiduría divina. Es decir, para que lo entendamos, no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. Este libro está escrito en siríaco, en cosas siríacas, pero traducido. Y hay muchas cosas que nos pueden parecer como... Pero vamos a tratar de hacerlo aquí lo más sencillo para que lo entendamos. Cuando está diciendo consejero, está impugnando mi sabiduría divina. ¿Quién es el consejero que estaba impugnando la sabiduría de Dios? Es decir, que estaba poniendo su sabiduría humana por la de Dios. ¿Quién eran? Los amiguetes. Los amigos eran. Pero los amigos estaban siendo dirigidos por el que está siempre entre bastidores que no se ve. ¿Quién es? Satanás. Ahí está. No le estaban aconsejando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propio consejo, pero no conforme al consejo divino. Es ahí que nosotros siempre que aconsejemos a alguien debemos de hacerlo conforme al consejo divino. En otras palabras, conforme a la palabra de Dios. Y no conforme a mi experiencia o lo que yo creo o lo que he oído por ahí de fulanito que le hizo esto y pasó. Y no, conforme al consejo de la palabra de Dios. Por tanto, vemos que bastante oscura estaba aquí, estaba arrojando. Y estaba arrojando en vez de en el camino, en el sufrimiento que estaba padeciendo Job. Los amigos lo que estaban poniendo era carga, era oscuridad. Y Dios quería traer sobre su hijo, sobre Job, quería traer luz. Luz a su entendimiento. Dios está a punto de ser aquí reivindicador de Job. Acuérdate el versículo que hemos leído antes. ¿Quién me oyere? ¿Verdad? ¿Quién me...? Ahora aquí. Le va a reivindicar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a salir en cierta manera, va a salir declarando la verdad de lo que había en el corazón de Job. Lo que había. Pero primero debe de llevarlo aquí, Dios, a Job. Debe de llevarlo a un estado espiritual y correcto para recibir el alivio divino, el alivio de Dios y recibir de parte de Dios la sabiduría de su palabra. La sabiduría de su palabra es medicina para nuestros huesos. Es medicina y es la que nos anima, es la que nos fortalece cuando estamos débiles. Por tanto, aunque tengamos ahí, como los pesados estos amigos de él, que solamente estaban de ahí, ahora Dios va a hablar y le va a traer aquí esa medicina, esa reivindicación que él estaba buscando en cierta manera. Continuamos con el versículo 3, que dice, ahora...
Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás.
Wow. Imagínate que esto te lo dice un magistrado o alguien de eso así. Te echa ya a temblar. Pues si te lo está diciendo Dios, pues mucho más. Vemos que aquí que Job había él deseado contender anteriormente, contender con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Que es que no hay otros por ahí que no hacen ofrenda ni hacen nada. Y sin embargo ahí lo ves que van cantarines y la mar de bien, nunca les pasa nada. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? También vemos que por qué tiene que contender y por qué tiene que discutir conmigo. Aquí vemos que estas, entre comillas, quejas, porque eran quejas de Job, lo podemos encontrar, te doy la cita rápida. Job capítulo 9, versículos 32 al 35. Job capítulo 9, versículo 32 al 35. Y Job capítulo 13, versículo 3. Hay alguno más, pero lo dejamos ahí. Por ello, él debía de estar aquí cuando ahora dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Job, a ver qué me dices, a ver por dónde vas. Dios ya lo sabía, pero es ahí lo que le está diciendo. Él debía de estar preparado, de ceñirse sus lomos, como por ejemplo, para una batalla. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 3, dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fíjate que dice varias cosas. Estamos en una situación, podemos encontrarnos en una situación parecida o angustiosa por cualquier otro motivo. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos dice aquí? Velad. Es decir, estate atento, no te duermas. No te duermas. Y luego dice, está firme. ¿Firme en qué? En la fe, en la palabra de Dios. Estate firme ahí. Y luego dice, pórtate varonilmente. Varonilmente quiere decir que te tomen las cosas de Dios en serio. Que no las dejes para mañana. Que te las tomes en serio. Que no te las tomes como un juguete, como una distracción. No. Y también le dice, y esfuérzate. Esfuérzate. Precisamente hoy veía un vídeo que ha saltado por ahí y que lo han visto mucho, un vídeo cristiano. Y es de unos hermanitos que, bueno, ellos pues en un país pobre, sabemos que no hay autobuses, sabemos que en las iglesias no hay aire acondicionado, en muchos no hay ni sillas, se tienen que sentar en el suelo. ¿Sigo? Pero aparte de eso, lo que se ve es que esta iglesia, empezando por el pastor y todo ello, estaban y no había nada que les cubriera. Y cuando va a empezar el culto, empieza a llover. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Salen corriendo? Ah. Allí, quietos. ¿Por qué? No porque lo mirara el pastor, sino porque tenían hambre de la palabra de Dios. Que esto es lo importante. Tenían hambre de la palabra de Dios. Llueve, que llueva. Que llueva lo que quiera. Así me lavo un poco mejor. Que llueva, ¿verdad? Así que cuando dice esforzaos, imagínate esa gente que a lo mejor tienen que andar por la selva o tienen que andar por caminos peligrosos, etcétera. Y sin embargo ellos se esfuerzan. ¿Para qué? Para recibir la bendición de la palabra de Dios. Aquí le dice esforzaos, le dice varias cosas. Vemos que en aquel tiempo, volviendo al tema que estamos, en aquel tiempo la túnica generalmente estaba algo desgastada. Y en aquellos tiempos, y se debía de ceñir una faja a la cintura. Eso se hacía antes, ¿por qué? Porque no había las máquinas que hay en el día de hoy, ¿verdad? Y tenías que coger a lo mejor un saco de 70, 80 o más kilos y cargarlo a la burra o llevarlo de un lado para otro. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues podía hacerte daño. Tenías que ceñirte como una faja al cuerpo. Y así que esto lo hacían, también los hombres que corrían lo hacían, los que trabajaban o los que luchaban lo hacían. Esto se ceñía. Pero la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro a los lectores? Que ellos debían de estar concentrados en el entendimiento de la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Es decir, que cuando se está enseñando, se está predicando o se está en la palabra de Dios, no estemos en otras cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a preparar? ¿Quién viene? ¿Qué haré a la tarde? ¿Qué? No, déjalo ahí a un lado. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. También nos dice, sed sobrios. ¿Sed sobrios qué significa ser sobrio? No tomarse la vida cristiana como un juguete, como un entretenimiento, ni nada de esto. Que la tomemos en serio, que la tomemos en serio. El Señor Jesús no se la tomó como un entretenimiento. Él dio su vida, etc. Y vemos, dice, y esperar por completo en la gracia, en la gracia. Ahora bien, hermanos, ¿pero qué no andamos ya en la gracia de Dios? Claro que andamos en la gracia de Dios, pero Dios nos tiene reservada una sorpresa. Nos tiene reservada una gracia aún mayor, aún mayor. ¿Y esa gracia qué es? Dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¡Wow! Y cuando Cristo sea manifestado, nosotros, la Iglesia de Cristo, seremos alzados al cielo. Esa es la gracia que Dios tiene ahí reservada, ¿eh? Una gracia que esperamos, que anhelamos y que deseamos, y que está pronto a venir. Amén. Versículo 4. La leo yo. Venga.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.
Bien. Vemos aquí que aquí ahora comienza el examen. El examen de Dios a Job. Y le está diciendo, bueno, pues dime tú ahora, hazme saber si tienes inteligencia. A ver qué inteligencia tiene. Vemos aquí que esto es algo parecido, por ejemplo, a lo que dice en Job capítulo 15, versículo 7. Fue anteriormente. Y Dios le dice, aquí le da un aviso. ¿Naciste tú primero que Adán, Job? ¿Qué te crees tú que podías responder aquí, Job? Nada. Callarse. Dice, ¿o fuiste tú formado antes que los collados? ¿Fuiste tú hecho antes que las montañas, la tierra, etcétera? ¿Qué podía decir aquí, Job? Nada. Simplemente nada. La criatura finita no puede comprender la sabiduría infinita del Creador, salvo y cuando el Creador, nuestro Salvador, nos dé un destello de su sabiduría a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo pongamos por obra. ¿Lo entendamos? No para decir, Dios me ha hablado a mí, Dios me ha hecho a mí. No, 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 entonces ya no hay nada. Sino para que lo pongamos por obra. Un destello de su sabiduría. Dios nos da destellos. Muchas veces, la forma más inesperada y cuando menos lo esperamos, cuando estamos quizás por la calle, cuando estamos quizás leyendo o estudiando la palabra de Dios, Dios te da ahí un destello. Oye, que yo he pasado tantas veces por aquí, por este versículo, y no me había dado cuenta. Y ahora el Señor me habla de esta manera, o me redarguye de esta manera. Dios lo hace así. Por otro lado, vemos que los amigos, ellos, basaban su sabiduría, la basaban en sus filosofías humanas. Filosofías humanas de su propia vida. Y esto le hacía que ellos tuvieran también su propia teología. Su propia teología. Desgraciadamente, también sabemos que hay muchas personas que son saltimbanquis cristianos, que van de un lado para otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen también su propia teología. Van escuchando de un lado, van escuchando de otro, van escuchando de aquí. Pero nosotros, para que escuchemos de aquí y escuchemos de allí, primero tenemos que escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Esto es lo que importa. Y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y lo puede hacer también a través de alguna persona. Claro que sí, que lo puede hacer. Pero cuando estamos situado en un lugar en el cual estamos sirviendo al Señor y no estamos siendo saltimbanquis de un lado para otro. Lo entendemos esto, ¿verdad? Así que vemos que ellos tenían sus propias teologías. Es decir, cuando una persona anda ahí en sus propias filosofías, como eran los amigos estos, y su propia teología, ellos son esclavos de su propio engaño, de su propio engaño. Es por eso que ellos debían de estar atentos y actuar. Actuar de una forma definitiva y no actuar por su propia filosofía ni sus propias verdades, sino que andar en la verdad absoluta de Dios. En la verdad absoluta de Dios. Y es por eso que cuando una persona actúa de esta manera, está no caminando en el camino de Jesús. No está caminando en el camino de Jesús. ¿Sabe de qué camino está caminando? En el camino ancho y espacioso, el camino de la perdición. En otras palabras más claras, en el camino de Satanás, del engaño y de la perdición. Job capítulo 38 y los versículos 5 al 11. 5 al 11. Dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién lo hizo? Vemos aquí que, en primer lugar, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. De orden. Y por eso, el cristiano, la cristiana, cuando se convierte al Señor, si es una persona que ha sido una persona, dijéramos, descuidada, que no se ha preocupado de las cosas, ahora en Cristo se vuelve una persona ordenada. ¿Por qué? Porque mi Padre es un Dios de orden. Y aquí lo está expresando. Y también dice que ordena sus medidas. Dice, si lo sabes. ¿Sabes las medidas, Job? No. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Es decir, Dios no solamente ordena, mide, sino que también pesa. Pesa. Proverbios capítulo 21 y versículo 2, fíjate lo que dice, porque Dios también mide, pesa, prueba. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Es decir, todos nosotros, cada uno, cuando hacemos una cosa, la hacemos según nuestra propia opinión, ¿cómo? Bien hecha. ¿Pero de quién tenemos que tener la aprobación? Del Señor. Del Señor. Y el Señor, su aprobación la tenemos en su palabra. Y sigue diciendo, pero Jehová pesa los corazones. Es decir, que el Señor, a final de cuentas, ve lo que hay en el corazón de la persona y conforme a ello, le da. Versículo 6 dice, de Job capítulo 38, versículo 6, dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién la puso? ¿Quién la puso? Es decir, para que se dirigiera toda la creación, ¿quién puso esa piedra angular? Luego más adelante lo vamos a ver. Pero ahora quiero pararme aquí en algo, cuando dice la piedra angular. La piedra angular sabemos que es la piedra que se pone cuando se ha levantado el edificio, se comienza a levantar, hay una piedra fuerte, grande, que está a escuadra, bien hecha, y a través de ahí, por esa escuadra, por todo lo que es de vertical, etcétera, pues ahí se hace, es el fundamento para hacer el edificio. La piedra, esta piedra, era de tropiezo para los religiosos. Sin embargo, para el cristiano, el fundamento lo tenemos aquí en los apóstoles que nos traen el Evangelio a través de Jesucristo. Pero también tenemos aquí que el fundamento principal es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Y nosotros, ahí en ese edificio que se está levantando, somos piedras vivas. Piedras vivas que estamos ahí, ¿para qué? Para que la casa del Señor sea edificada. Versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjate que dice que las estrellas se regocijan en Dios. Se regocijan. Y también dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora bien, yo hago una pregunta y es la siguiente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¡Qué silencio! ¿Quiénes? Estamos en una escuela y hago una pregunta. ¿Quién son los hijos de Dios? ¿Los? Los que creen. Vale. Los hijos de Cristo, tanto ángeles como personas redimidas por la sangre de Cristo, son aquellos que hacen su santa y divina voluntad. Ya está, fíjate. Los que hacen su voluntad. Como decía el viernes, ¿Judas era hijo de Dios? No. No, Judas no, traicionó al Señor. Traicionó. Satanás entró en él. Ya ves tú. Pero sin embargo, Dios lo tuvo ahí en medio de los discípulos. Lo tuvo en medio de los discípulos. Estaba ahí en medio. Dios le dio esa oportunidad para que se arrepintiera. Y hermanos, como también decía, en la iglesia siempre va a estar el trigo y la cizaña. Dios conoce la cizaña y Dios conoce el trigo. Nosotros no está el juzgar, sino el anunciar la verdad del Evangelio, el anunciar la palabra de Dios y prevenir para aquellos que quizás no están todavía en Cristo, que se arrepientan y vengan a Cristo de todo corazón. Ese es el deseo. Versículo 8. Dice, ¿quién encerró con puertas el mal, el mar, cuando se derramaban saliéndose de su seno? ¿Quién lo hizo? Veamos, si nos vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 7. Todo esto son preguntas que Dios le está haciendo a Job, ¿eh? Y dice aquí, en el capítulo 3, fíjate que le está hablando a la iglesia para los postreros tiempos. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? Jesucristo. El que tiene la llave de David. ¿Quién la tiene? Jesucristo. El que abre y nunca y ninguno cierra. ¿Quién es? Jesucristo. Y cierra y ninguno abre. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Eh? Por tanto, cuando está diciendo aquí, cuando se derramará saliéndose de su seno, dice que ¿quién encerró con puertas el mar? El mar lo encerró. ¿Sabes una cosa? Cuando no se está en el mar, decíamos, cuando estaba en la mili, dice, cuando no está embarcado se dice el mar. Y cuando está embarcado, que ya está, se dice la mar, la mar. Porque uno lleva nombre masculino y el otro femenino. Son cosas de marineros, ¿verdad? Por eso muchas veces se dice el mar y otra vez se dice la mar cuando está embarcado. Bien, versículo 9. Dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Vemos que cuando lo cubrió con vapores y nubes que surgen del mar, y por designios precisamente de Dios. ¿Sabes que por designios de Dios se mueven las nubes y se mueven las tormentas y se mueven todas las cosas y hasta el viento? Absolutamente todo. Escucha esto, hermano y hermana en Cristo Jesús. Dios tiene absoluto control de todo. De todo. Todo. Él es Dios. Él es infinito y nosotros somos finitos. Nosotros tenemos una mente caída por el pecado de desobediencia de Adán. Pero sabemos que un día cuando estemos de cara a cara con Él, seremos conocidos tal y como somos. Entonces vamos a entender muchas cosas y vamos a tener una sabiduría de la cual Dios nos creó, no de esta mente caída, sino de la nueva. Vemos que dice que aquí habla también de una densa oscuridad, es decir, nubes negras y oscuras llamadas oscuridad que se forman en la mar. Y te aseguro que cuando esto se forma, empiezas a aplaudir con las rodillas, porque no sabes a dónde estás. No lo sabes. ¿Alguien puede leer los versículos 10 y 11? Rápido.
Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas.
Bien. Aquí cuando estaba hablando de eso, estaba hablando del mar, ¿verdad? Que el mar se desborda, se va por aquí, se va por allá, pero Dios le dice, no, aquí pongo yo el freno. Aquí, de aquí no vas a pasar. Serás muy orgulloso, tendrás poder, tendrás esto y lo otro, pero de aquí no vas a pasar. ¿Y qué nos enseña esto también a nosotros? Que cuando nosotros nos desbordamos, también Dios tiene que corregirnos, ¿sí? Y decirnos, de aquí no pases, de aquí no pases. El mar obedece. Y si lo hace el mar, ¿cómo no lo hemos de hacer nosotros también? Nos vamos al siguiente punto que nos va a estar hablando aquí, que es ilustrando el poder de Dios, que se encuentra en Job capítulo 38 y los versículos 12 al 21. Tendré que ir muy deprisa. Se pierden muchas cosas aquí, verdaderamente, pero tengo la mitad del tiempo que tengo los viernes y tengo casi el doble que comparto los viernes, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible. Vemos que Dios Todopoderoso, Él explica cómo su poder milagroso hace posible el amanecer de cada día. Algo que estamos tan acostumbrados. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Y solo cuando vamos a lo mejor de campamento, vamos a algún sitio turístico, lo que sea, vemos la ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? O el anochecer, ¡oh, qué bien! Nos quedamos con la boca abierta. ¡Ah, fíjate! Bien. Pues eso no está por casualidad. Ahí. Vemos que dice el versículo 12. ¿Qué dice?
Cuando tú a la mañana en tus días has mostrado al alba su lugar.
Vemos que la tercera maravilla de la creación que se nos presenta es la aurora o el amanecer. Ese milagro pertenece de utilidad y belleza combinadas ahí. Y vemos que aquí dice, ¿tiene Job autoridad para dar sus órdenes al alba? Job, ¿tienes tú autoridad para darle esa autoridad cuando debe de salir? Y decirle cuando hace su aparición, ¿tienes tú esa autoridad? También dice que ha hecho que la aurora conozca su lugar. Es decir, ¿sabes tú el lugar de donde viene? ¿Lo sabes? No. Hermano, esto nos muestra lo incapaces e inútiles que somos a causa del pecado, claro. Y de cómo tenemos que humillarnos delante de Dios para cada decisión, por muy pequeñita que sea, tenemos que presentársela al Señor si queremos que Él se glorifique en nuestras vidas. El versículo 13 dice,
para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos.
Bien, aquí la idea que parece ser que la aurora apareciendo de repente, es decir, el amanecer aparece de repente. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez, es que te asomas así a la ventana y dices, parece que está, sí, a ver, parece que está amaneciendo. Bueno, vas allí, te tomas el café, vuelves Y te asomas otra vez. Oye, pues ya ha amanecido. ¿Eh? De repente, es lo que se está refiriendo aquí. ¿Eh? Pero cuando ocurre esto, ocurre en un sitio específico, ahí, y lo hace aquí. Vemos que los malvados, los impíos, los amantes de las tinieblas, vemos que son sorprendidos, precisamente son sorprendidos y reciben un golpe aquí porque son declarados los hechos que ellos estaban haciendo en maldad. ¿Y por qué son declarados? Por la luz. Y por eso el Evangelio nos dice también que aquellos que aman las tinieblas aborrecen la verdad y no vienen a la luz para que le ilumine, sino que ellos continúan actuando ahí entre las tinieblas. Es por eso que aquí cuando está diciendo que sean sacudidos de la tierra, debe de considerarse aquí una hipérbole o un ejemplo orientar hacia los impíos, ¿eh? Que sean sorprendidos, es decir, que están trabajando allí y de pronto la han pillado. Por ejemplo, unos están robando y están allí tan tranquilos y se abre la puerta y entra la policía. Así, más o menos, ¿eh? Para que lo entendamos así. Bien, continúo aquí, dice el 14, voy rápido, ¿eh? Ahora.
Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura.
Bien, vemos aquí que dice que ella se vuelve, se transforma. ¿Y quién es la que se vuelve y se transforma? Aquí en este caso, en la tierra de apariencia. Se forma, se transforma. Así que la tierra que está en oscuridad, cuando es la noche, y sobre todo si es una noche cerrada, no se ve nada por ningún lado. Vemos que es un montón confuso lo que podemos encontrar, ¿verdad? Y enseguida decimos, trae una vela, trae una linterna, trae lo que sea, enciende una luz, ¿eh? Vemos que ahí en esa oscuridad, ¿hay belleza alguna? No. Pero cuando la luz surge y brilla sobre ella, aparece en su más excelente gloria. Aparece. Qué bonito el amanecer, ¿verdad? ¿Y a dónde estábamos? Y dice como vestidura. Con lo cual la tierra está vestida y adornada como un vestido. El Salmo 104 y versículo 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Es el que la extiende. Versículo 15.
Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado.
Bien. Vemos aquí la tierra, los hombres y las cosas que hay en ella tienen el consuelo y el beneficio de la luz. Pero hay dos clases de luces. Hay dos clases de luces, como ahora vamos a ver. Pero no así, por ejemplo, los impíos. Por ejemplo, cuando he dicho que hay dos clases de luces, una de las luces naturales, ¿cuál es? El sol, que nos alumbra. Y nos alumbra a todos. Ahora, la luz verdadera que vino al mundo, ¿quién es? Cristo. ¿Y a quién alumbra? A los creyentes. A los creyentes. ¿Alumbra a los impíos? No, no lo alumbra. Por tanto, vemos que ellos están en tinieblas. Esa luz que otros disfrutan le es negada. ¿Y le es negada por qué? Precisamente por su elección, por su incredulidad, porque aman más las tinieblas que la luz y andan en las tinieblas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjate qué listos que son. Pero Dios los ve. Y Dios, ahí en ese momento, no los castiga, pero le anuncia el Evangelio, le da la oportunidad. Esta es la misericordia del Todopoderoso aquí sobre estas personas. Job capítulo 33, versículos 29 y 30, dice, ¿quién lo lee?
He aquí, todas estas cosas hace Dios, dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes.
Bien, vemos que los incrédulos, que es lo que hacen, actúan en las tinieblas. Y como he dicho antes, el ofrecimiento de Dios, ¿cuál es? Como nos dice aquí el versículo 30, para apartar su alma del sepulcro. Y lo único que puede apartar el alma del sepulcro, de aquellos que actúan en tinieblas, ¿cuál es? El Evangelio, que es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo. Y dice, y para iluminarlos con la luz de los vivientes. ¿Cuáles son los vivientes? Los que ya son salvos. Los que han nacido del Espíritu. Estos son la luz de los vivientes. Y cuando está diciendo, por ejemplo, los brazos altos, vemos aquí su gran fuerza que tienen los incrédulos. ¿Y para qué usan su gran fuerza? Su gran fuerza la están utilizando, y su sabiduría, para opresión y aplastamiento de sus semejantes. Para eso la usa. Pero el creyente usa su fuerza, usa su energía, debe de usarla para anunciar el Evangelio glorioso de Jesucristo. Versículo 16, 38-16. Aún tengo todavía 2 horas.
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo?
Wow. Vemos aquí el énfasis está en la palabra manantiales. El énfasis, cuando le está diciendo, ¿ha entrado tú en las fuentes del mar? Es decir, en los manantiales del mar, ¿ha entrado tú? Y significa que fuente, profundidad, lo más profundo. Es decir, la ciencia física está ahora intentando la exploración material de las profundidades del océano. Por ejemplo, las profundidades más grandes que hay se encuentran ahí por México, la parte de México, en el mar, las profundidades de las Marianas, que le llaman. Fíjate que el Everest dice que tiene 8,000 y pico metros de altura, pero ahí las Marianas dice que debe de haber casi 9,000 metros de profundidad. Con toda la ciencia y el orgullo de los hombres, y todo cuanto listos son ellos, solamente pueden llegar 3,000, 4,000 metros y para de contar. Ahí. Algunos se aventuran ahí, por ejemplo, como los ricachones, ¿te acuerdas? Hace tiempo. A ver, por ejemplo, el Titanic, el original. Vamos a ir. Sí, en un submarino preparado ya para esto. Vamos seguros, vamos bien. Vamos ahí, ya se han hecho algunos. Nada, pues vamos para allá. Fueron para allá. ¿Y cómo se quedaron? Se quedaron allí. Así que vemos que la ciencia impía, la ciencia atea, no nos va a acercar más al origen, sino todo lo contrario. Va a tratar de negar la creación y decir que todo es una evolución. Es, por ejemplo, ahora se está diciendo que todo es por el cambio climático. Lo van tratando ahí. El cristiano y la cristiana que está en Cristo sabe que esto no es el cambio climático. Sabe que esto es la venida de Jesucristo. Sabe que lo que ha de acontecer antes de su venida, y que nos alerta para que nos despertemos y estemos preparados para la venida del Señor. Es ahí. El mundo no se da cuenta. El mundo sigue una fábula, una mentira dirigida por Satanás, el príncipe de este mundo. Lo sigue haciendo, pero nosotros seguimos la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33. Estamos hablando de las profundidades del mar, etcétera, etcétera. Y dice aquí, Romanos 11, 33, «Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios». ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo, hermano! ¡Tremendo! Aquí el apóstol, cuando está escribiendo esto, yo pienso que ahí debía de pararse y alabar al Señor. Nada más que por eso, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y fíjate lo que dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Es bueno y es perfecto. Y yo doy gracias a Dios, porque lo que hace y Él me aconseja en su palabra es para mi bien. Es para mi bien, principalmente, para mi bien, también para la iglesia y para todo aquel que venga a Cristo. Pero yo lo hago mío, como decía David, mi Dios. Versículo 17.
Te han sido descubiertas las puertas de la muerte. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte?
Bien. Aquí está hablando de las puertas de la muerte. Dice, ¿has visto tú, conoces perfectamente el lugar y el estado de los muertos? ¿Lo conoces tú, Jo? ¿Conoces también las profundidades de la tierra? ¿Sabes lo que hay en el interior de la tierra? Bueno, pues los listos de ahora tampoco lo saben. Siguen igual. ¿Lo saben? Están enterrados la mayoría de los muertos. ¿Sabe dónde están los muertos? Bueno, los listos de ahora dicen que están muertos y ya está. Y se ha acabado. Dice, o las diversas formas y métodos de morir, ¿lo sabes tú? O los diversos estados y condiciones de los hombres después de la muerte, ¿sabes tú dónde irán? ¿Dónde estarán? Es lo que le está preguntando aquí. Indudablemente, que como he dicho al principio, Dios está preparando su mente, su espíritu, para recibir lo que Dios tenía para su Hijo. Dios lo está preparando, pero fíjate cómo lo lleva paso a paso, para que desaloje de su mente lo que el diablo, a través de su amigo, había tratado de inducirlo. Versículo 18 dice,
¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
Bien, cuando está diciendo las anchuras de la tierra, parece ser que aquí, según dicen algunos estudiosos, que Job vivía en un sitio, en un lugar que era una llanura extensa. Y él lo que veía era todo aquello que era extenso. Pero cuando está diciendo si has conocido tú, si sabes, por ejemplo, las medidas exactas de la tierra, pues hoy en día yo te digo que con todos los adelantos que hay, el hombre tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe, sí. Porque los satélites, ellos cuando te miran así alrededor, ¿verdad? Y te dice tantos kilómetros y tantos metros y tantos centímetros. Perfecto. Y al otro lado tanto y tanto y tanto. Y por aquí está chata la tierra y por el otro lado también está y tal y cual. Y te hablan de aquí y te hablan de allá. Pero te está diciendo de las medidas exactas. Esas medidas se pueden comparar, por ejemplo, una ciudad que sea llana y sea de las mismas dimensiones que, por ejemplo, Andorra. ¿Cuál tiene más caminos? Tiene Andorra. ¿Por qué? Porque tiene la montaña, subida, bajada. ¿Sabes tú las medidas, Jo? Bajada, subida, subida, bajada. ¿Tú las has medido? ¿Tú las sabes? No las sabes. Es lo que está diciendo aquí. Y le podría decir, ¿sabes tú, por ejemplo, lo que pesa la tierra? ¿Sabes tú lo que pesa el agua del mar o de los ríos? Podría añadirse ahí, pero ahí veríamos entonces que Job estaría navegando. Y dice el versículo 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Es decir, ¿dónde mora la luz? ¿Lo sabes tú? ¿Dónde está la luz? Y cuando he dicho la luz, no me refiero a la luz del sol, sino a la luz que viene de Dios. Dice, ¿cuál es su origen verdadero? ¿Lo sabes tú? La luz es algo muy distinto, como he dicho, al sol y la luna. Y dice, ¿y de dónde y qué es? Es decir, ¿conoces a sus moradas? ¿Conoces de dónde viene? ¿Conoces de dónde va? Se podría añadir aquí también, Job, ¿conoces de dónde viene el aire? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Dónde está almacenado? ¿Cómo se distribuye? ¿Por qué? ¿Dónde va? ¿Lo sabes tú? Vemos aquí la ignorancia humana. La ignorancia humana. Aquí nos está diciendo también, voy a pegar un salto porque si no, no voy a llegar. También le dice el versículo 21, estamos en el capítulo 38, dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Es decir, tú sabes todas estas cosas, como antes le ha dicho, es que tú has nacido antes que Adán, antes que los collados. ¿Tú lo sabes todo eso? Y vemos que aquí es una pregunta irónica. Si pretendes que sabes estas cosas y puedes responder fácilmente a estas preguntas, ¿cómo tienes tú este conocimiento? ¿De dónde lo sacas? ¿De tu propia cosecha? ¿De tu propia imaginación? Esto ocurre, ¿sabes? Cuando los hombres y las mujeres no sabemos qué responder. ¿A dónde vamos? A nuestra propia cosecha, a lo que hemos vivido, a lo que como los amigos de Job hacían, su propia filosofía. Lo hacemos así. Por eso le dice, ¿entonces naciste? Es como si le dijera aquí, le estuviera diciendo a Job, oye Job, ¿qué es que tú sabías cuándo iba a nacer? ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabes, Job, cuántos son tus días aquí en la tierra? ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabemos alguno de nosotros? Nada. ¿Sabíamos cuándo habíamos de nacer? Tampoco. Nada. Claro que no se sabía. Pero vemos ahí cómo Dios lo está llevando a ello. Y voy a concluir aquí. Vemos que en esta vida ocurren cosas que no entendemos y que son muchísimas, muchísimas. Hay algunos que se la dan de listo o de lista, pero en realidad no entienden muchas cosas. Algunos viven, como he dicho, que ya saben más cosas que otros. Y esto es verdad. Esto es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque quizá han tenido unos padres que se han sacrificado y le han pagado una escuela hasta que ya al niño le ha salido barba. ¿Entendemos? Ya le ha salido barba y ha estado el niño ahí. O la niña ya, pues, ya no es niña, es mujer. Y ha estado los padres ahí respaldando. Y por eso, claro, ¿sabe por qué? Porque la han enseñado. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero hay millones y millones de personas que en sus mentes, si las hubieran trabajado, serían tan sabios o tan listos como lo son los otros. Lo que pasa es que no han tenido la oportunidad. No han tenido unos padres que les paguen el dinero. Te pongo un ejemplo. Fíjate aquellos que te hablan, por ejemplo, de la creación. La cantidad de tonterías que dicen, así se puede decir, cantidad de tonterías, de cómo ellos examinan el universo y lo ven a su manera y lo exponen a su manera. Y yo muchas veces digo, qué lástima, el sacrificio de sus padres, si no eran ricos, el dinero que se han gastado en escuelas, en universidades, y ahora el niño o la niña, en este caso el hombre o la mujer, se pone a decir estas tonterías. ¿Entendemos ahí? ¿De qué sirve? Quiere decir que ha aprendido a base de qué, a base de mucho estudio y de que han estado oyendo y han aprendido ahí, pero no han experimentado ni tienen esa sabiduría. Ahora bien, fíjate lo que te digo. Esto puede ocurrir también en el cristiano y la cristiana, que oímos, pero no practicamos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Y si realmente tenemos la mente de Cristo, ¿hemos de qué? Practicar, esforzar, ¿no? Como nos dice aquí. Así que vemos que ellos, estas personas, como he dicho, algunos viven como que ya lo saben todo, como que tienen solución para todo y respuesta para todo. Pero ellos tienen en realidad su propia filosofía y su propia teología, como tenían los amigos de Job, como así ellos la tenían. Dicen ser bastante inteligentes y se recrean en eso y lo muestran a cada momento diciéndolo por sus bocas. Pero, sin embargo, usan esa inteligencia, ¿sabes para qué? Son tan listos para su propio provecho. No para la inteligencia que le ha dado Dios para que le sirva. ¡No! Entonces, es como aquel que tiene un don y no lo usa. ¿Para qué lo quiere? Pues ahí está. Pero no lo uso. Fíjate que en casa tengo yo todos los aparatos más modernos que hay y puedan salir, pero no lo uso. ¿Por qué? Porque quiero usar otras cosas. Esto nos pasa también. Aunque no tengamos, por ejemplo, el poder de arreglar las cosas, ni tampoco seamos tan inteligentes como otros, que no lo somos, podemos, sin embargo, depositar nuestra fe en Dios y confiar plenamente en Él. Ya que, de nuestra parte, podemos ejercitar nuestra fe. Esto no nos lo impide nadie, absolutamente nadie. No hay que ser muy inteligente para depositar nuestra fe en el Señor y clamar a Él. Y puede que no sepamos o que no conozcamos el porqué de muchas cosas. Puede. De hecho, lo sabemos. Muchas veces vamos muy perdidos, muy perdidas. Como decía una vez un compañero de trabajo que le decía al jefe cualquier cosa, mira, tienes que hacer esto y lo otro, y le decía, que tengo de sabiduría lo justito para venir de casa aquí, ¿eh? No me pidas más. No me pidas más, que lo otro lo hago ya por rutina. ¿Eh? Le decía eso. Así que no entendemos muchas cosas, no sabemos, pero sabemos a dónde debemos de recurrir. ¿De acuerdo? Sabemos a dónde tenemos que recurrir, pero también sabemos que un día hemos encontrado en el camino a Jesús. ¿Lo hemos encontrado? Lo hemos encontrado con Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y eso es suficiente para mí. ¿Lo es suficiente para ti? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú deseas, Señor, hablarnos día tras día, consolarnos, edificarnos, Señor, y estar a nuestro lado. Tú no nos vas a dejar ni tampoco nos vas a desamparar. Por ello queremos darte gracias, Señor, Y queremos, Señor, ser humildes, Señor, a fin de cuentas, como lo fue Job. Señor, pese a la gran prueba, pese a lo que sufrió, Señor, no te negó, sino que siguió ahí en la brecha. Y así queremos estar. No sabemos, Señor, el mañana, si vamos a ser perseguidos, si vamos a sufrir enfermedades o cualquier otra cosa, pero sí queremos, Señor, atesorar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a dejar aquí a nuestro hermanito. Espérate que cierro el aparato. Ahora, dice, vísteme despacio.